recreo.
Seguimos en secundario.
Si alguien te pega o te toca de un modo que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que te da más confianza y pidan ayuda llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año. En Santa Cruz podemos llamar al 02-966-644-943.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Hola amigos, aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado junto al profe Juan Moretti de Literatura. Hablando de si podemos programar nuestra propia aventura, pero ahora vamos a escuchar los audios de estudiantes que responden a la pregunta: ¿te parece que la tarea de un programador o programadora es creativa? ¿Y por qué te parece eso? Y después la tercera pregunta es: ¿qué es programas? ¿Te parece que aprender a programar es algo difícil? También está en línea, según me dicen aquí, nuestro amigo ya a esta altura, Tomás Caballero, docente.
¿Cómo están?
Muy bien, pero voy a dar tu docente de la iniciativa Program.ar de la Fundación Sadosky. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido, Tomás.
Todo bien, qué bueno escucharlos nuevamente.
Muy bien, nosotros también estamos contentos de tenerte aquí nuevamente. Vamos a escuchar juntos. Respuestas, ahí va.
Creo que la tarea de un programador sí es creativa, ya que la programación hoy en día se está volviendo como si fuera un nuevo lenguaje. Es un sistema de escritura y para escribir tanto un libro normal es creatividad pura. Entonces programar también lo sería en cierto sentido. Y con respecto a si es difícil o no, para mí, que como digo, es como una escritura nueva, es como aprender un nuevo idioma. Y al principio puede llegar a ser difícil para algunos y puede facilitárseles a otros. Pero con el tiempo yo creo que uno lo va a aprender y es algo que te va a quedar para siempre, ¿no? Si se aprende a programar, no se va a olvidar de un día para otro. Así que capaz al principio sea difícil, pero luego se facilita un poco.
Yo creo que la tarea de una programadora es creativa, no solo por el saber lo básico o por saber cómo planear algo que queremos que se sepa, sino que para programar o para dar a enseñar o para dar a conocer algún tema, hay que tener la creatividad suficiente como para saber explicárselo a los demás. Aprender a programar requiere de mucha concentración, mucha creatividad, y creo yo que para saber programar hay que tener varios esfuerzos metacognitivos que nos ayudarían ya como jóvenes o como estudiantes a saber lo que queremos hacer saber a la sociedad.
Esfuerzos metacognitivos. ¡Fa!
¡Wow!
¡Wow! Tomás Caballero, ¿qué es programar?
Bueno, vamos a entender un poco esto, de qué se trata. En principio, bueno, tiene algo que ver con computadoras y lo más loco es la pregunta del programa, ¿no? Si podemos programar nuestra propia aventura y con lo que estuvo hablando el profe de los libros, ¿no? Desde ya les anticipo que la respuesta es sí, vamos a poder programar nuestra propia aventura, pero vamos a ver, lo más interesante es ver cómo se podría programar esa aventura. Pero bueno, antes de arrancar y entender un poco qué es programar, ¿Qué programas usan ustedes con frecuencia? Si yo les digo, no sé, Hilda, ¿qué programa usas vos con más frecuencia? O el primero que se te venga a la cabeza.
El Pro Tools.
Pro Tools, bien. Para música, ¿no? Edición de música. Sí. Perfecto. Y al profe Juan, si le digo un programa que use con mucha frecuencia.
Y creo que el WhatsApp.
WhatsApp, muy bien. Yo pensé que Hilda me iba a decir WhatsApp, pero no, claro.
Ah, mira, es que para mí el WhatsApp no es un programa. Claro.
La verdad
bueno,
que...
pero fíjense que aparecen programas o aplicaciones, llamémoslos de similar forma, con diferentes propósitos, ¿no? O sea, fíjense que usamos las computadoras, como habíamos hablado en unos programas antes, para diferentes cosas. Mandar un mensaje, hacer un trámite, grabar música, mirar videos, para un montón de cosas. Entonces, vamos a ver si realmente esos programas nos pueden ayudar a hacer otras cosas más, además de las que ya conocemos. Y para eso les tengo un verdadero falso, una primera afirmación para que ustedes me digan si creen que es verdadera o que es falsa.
A ver.
Estaban hablando un poco antes, estaba ahí chusmeando lo que hablaban antes, y decían que por ahí la tarea de un escritor es como más, uno la piensa más solitaria, y es como más, si bien hay trabajos colectivos, es como una tarea que uno ve más solitaria. Entonces yo les pregunto, ¿los programas son creados por equipos de personas para cumplir algún propósito? O sea, ¿los programas los crean equipos de personas? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o que es falsa?
Yo diría que sí, que es verdadera.
Yo también diría que es verdadero, que pueden juntarse varias personas y hacer una programación de algo.
Perfecto, es verdadera. Estuvieron bien, muy bien. Un punto. Exactamente, las tareas, o sea, la gente que crea en los programas son equipos, ¿sí? A veces puede pasar, se suele decir que la tarea de un programador es como más solitaria, ¿no? Pero en realidad es totalmente lo contrario, es una tarea que se realiza en equipos de muchas personas, porque hay personas involucradas en diferentes funciones, ¿no? Aquellos que hacen el diseño de la aplicación, aquellos que analizan a ver qué es lo que tendría que hacer ese programa, esa aplicación. Hay un montón de funciones dentro de ese equipo gigante de personas que hace una aplicación como WhatsApp o como Pro Tools para la edición de música.
Claro.
Pero bueno, entonces, programar, o sea, el hecho de crear un programa, no es más que darle instrucciones a una computadora para que haga algo. O sea, cuando programamos, le estamos diciendo a una computadora qué es lo que tiene que hacer. O sea, qué queremos que haga. Eso es programar. Entonces, ¿se acuerdan que, o sea, lo que estamos haciendo es modificar su comportamiento de la computadora? Y cuando me refiero a darle instrucciones, no me refiero a cuando uno agarra el celular y le dice, celular, decime cómo va a estar el clima, o no, me refiero a modificar su comportamiento, hacer que haga algo nuevo la computadora. Y como decían antes, cuando uno está en la literatura, ¿no? Tiene que, de alguna forma, usar algún lenguaje para transmitir, ¿no? Eso que está tratando de explicar el cuento. Bueno, acá pasa lo mismo. Con las computadoras nos tenemos que comunicar de alguna forma. Entonces, para comunicarnos, existen lo que llaman los lenguajes de programación.
Bien.
Que lo que de alguna forma nos definen son qué instrucciones le podemos dar a las computadoras y también cómo combinarlas. O sea, decir, bueno, cómo con todas esas instrucciones que yo puedo usar, le digo a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Así como nosotros en nuestro lenguaje coloquial tenemos nuestras propias reglas para hablar y para comunicarnos, bueno, con las computadoras pasa lo mismo.
Una pregunta,
sí.
¿Hay un solo lenguaje de programación o hay muchos distintos?
Hay muchos distintos, tienen diferentes propósitos, digamos, ¿no?
Claro.
Pero, digo, en el fondo, todo lo que hacen es decirle a la computadora que haga algo, ¿no? Así como uno puede tener diferentes reglas para comunicarnos, acá pasa lo mismo. Pero es muy buena pregunta, no hay un único lenguaje de programación, no hay una única forma de comunicarnos con las computadoras, sino que hay varias según el propósito que necesitemos, digamos, ¿no? Y algo muy raro, no sé si raro, pero por ahí es loco, es que la interpretación que tiene la computadora de estas instrucciones es única. No pasa lo mismo con el lenguaje coloquial, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a Hilda, anda al banco, y le digo a Juan lo mismo, anda al banco, probablemente, puede ser que entiendan lo mismo.
Vayamos
o no
al
necesariamente.
Banco.
Porque fíjense que nuestro lenguaje es un poco ambiguo, ¿no? O sea, no es depende quién lo esté escuchando al mensaje, es cómo lo entiende. Bueno, acá con las computadoras no pasa eso.
Claro, vos decís que ahí podría ir uno a sentarse a un banco de plaza y otro a hacer fila al banco de
claro,
instrucción.
o uno que diga, estás jugando al fútbol y diga, andate al banco, ¿no?
Claro.
Entonces tenemos como muchas interpretaciones. Acá no, las computadoras hacen lo que le decimos, lo hacen al pie de la letra, ¿sí? Entonces esos lenguajes son bastante como estrictos, digamos, de alguna forma, ¿no?
Concretos.
Claro, exactamente. O sea, fíjense que ya hay una diferencia con el lenguaje coloquial, digamos, ¿no? Nuestro lenguaje de cómo nos comunicamos. A ver, otra pregunta, más pregunta, afirmación de verdadero o falso, a ver qué opinan.
A ver.
¿Hay que ser un genio para aprender a programar? Con todo esto que yo les estuve diciendo y que estuvimos escuchando de los audios.
Y yo creería que no.
No.
No, es verdad, es falsa. No hay que ser un genio para aprender a programar. Puede parecer al principio, ¿no? Porque todo medio lo que tiene que ver con computadoras es como que, bueno,
un poco
hay que
de
ser
miedito.
Un genio. Claro, como que hay un poco ahí de miedo para acercarse a las computadoras, de hacer cosas con las computadoras, pero la verdad es que hoy en día hay muchas herramientas para aprender a programar, ya sea creando diferentes proyectos o resolver desafíos, ¿sí?
¿Y
ya
cuáles
les voy a contar
son
un poquito
las
más
herramientas?
Perfecto, ahí hablamos un poco más de las herramientas, y algo que quería decir antes es que esas herramientas en principio están enfocadas para los más chicos o para jóvenes que Bien. Quieran aprender, pero la verdad es que cualquier persona puede aprender a programar, ¿sí? Desde nuestra experiencia de la Fundación Sadovsky usamos estas herramientas que yo les voy a contar ahora también para capacitar a equipos de docentes.
Perfecto.
O sea, fíjense el rango de edad para aprender a programar, no hay límites con eso. Así que ahora les voy a hablar de solamente tres herramientas, hay un montón más, cuando digo un montón es un montón más, solo voy a mencionar tres que son por ahí las que tengo más afinidad o que son más conocidas, así que pueden tomar nota y...
Yo estoy con la lapicera en la mano.
Una de las que es más conocidas quizás así como a nivel mundial, digamos, se llama Scratch.
Que no es un Scratch.
No es un Scratch. es un programa, una plataforma, también se puede acceder desde internet, que lo que nos permite hacer es crear diferentes proyectos donde uno puede hacer desde animaciones interactivas, videojuegos, puede hacer jugar con música, algo interesante es que puede usar proyectos de otras personas, todo esto y esas creaciones que uno hace las puede programar, ¿sí? Esos videojuegos, esas historias también que uno puede crear historias interactivas, las tiene que programar.
Tomás, ¿sí? Vos sí. Te vas a Scratch, o sea, buscás, te metes en un buscador y pones Scratch y te bajás ese programa.
Exactamente, ¿sí? Es un programa que lo pueden bajar, y algo interesante de todas estas que yo les voy a mencionar es que se los pueden descargar, son gratuitos, y lo pueden usar también desde internet. O sea, desde un navegador de internet pueden entrar y ya usarlo directamente desde ahí, sin descargar nada.
¿Y se necesita una computadora muy muy veloz para eso o no?
No, la verdad que no. Eso es otra ventaja, que no se necesita una computadora, no se necesita la mejor computadora.
Bien.
Así que eso está bueno. Y algo interesante es que el lenguaje que usan para poder programar es uno que es muy interesante, se llama lenguaje con bloques. ¿Vieron cuando uno juega con bloques que uno tiene que encastrar cosas?
Sí.
Bueno, la idea es la misma. Las instrucciones van a ser bloques. Uno va a tener personajes ahí en Scratch que uno va a programar. Por ejemplo, puede programar, no sé, un instrumento de música, puede programar un personaje de un jueguito, puede programar un personaje que cuente una historia, ¿sí? Y todas esas instrucciones están en bloques. Que uno lo que hace es las va encastrando de diferentes formas para... que esos personajes hagan algo, los está programando.
Mira.
Y después, como sin irnos tan lejos, porque ese es un proyecto que se desarrolló en Estados Unidos, también tenemos acá en Argentina equipos universitarios y no universitarios que también crean sus propios estos entornos educativos para aprender a programar. Y uno de ellos que se desarrolló en la Fundación Sadovsky se llama Pilas Bloques.
¿Pilas Bloques?
Pilas Bloques.
Bien.
Que a diferencia de Scratch, donde uno por ahí puede crear sus propias, hacer sus propias creaciones, lo que propone Pilas Bloques para aprender a programar son desafíos. Desafíos de programación. También con bloques, pero acá está con ese enfoque, ¿no? Uno le va, Pilas Bloques te propone diferentes desafíos que vos vas resolviendo, donde vas incorporando diferentes conceptos de programación. Entonces, cuando entren a Pilas Bloques, también se puede descargar y acceder desde internet, van a encontrar un listado enorme de desafíos que uno puede ir resolviendo e ir aplicando diferentes conceptos.
¿Están en castellano?
Están en castellano, sí. Eso es una muy buena pregunta. Están ambos, todos los que les estoy mencionando, están en castellano. Así que eso es una ventaja muy grande. Y después otro, el tercero, que también es de acá, lo desarrolló un equipo de la Universidad de Quilmes, que se llama GovStones.
¿Perdón?
GovStones. GovStones.
Piedras de Gov.
Ajá. Exactamente. Que también este es como un intermedio, ¿no? Tiene de ciertos desafíos que uno puede resolver, o también tiene la posibilidad de un poco de crear, ¿no? De jugar con la herramienta. Y después, obviamente, estoy dejando afuera un montón de otros proyectos. Hay muchas universidades que tienen sus propios proyectos también así muy parecidos, que si uno hace una búsqueda en internet de aprender a programar o programas para aprender programación, va a encontrar infinidad de páginas, proyectos para aprender a programar.
Bien.
Así que ahí invito a las y los oyentes a que busquen, exploren y van a encontrar un montón de alternativas.
Vamos a repasar los nombres de los tres, ¿cómo llamarlos? Programadores.
Herramientas para programar.
Bien. Scratch, Pilas Scratch. Bloques y GovStones.
Exactamente, esos tres.
Bien, o sea que uno va a internet y puede poner esas palabras y se puede o programar ahí in situ o bajarlo a la compu de cada uno.
Exactamente, sí, exactamente, eso mismo. Y recuerden que son gratuitas, así que no, uno directamente va, entra y lo usa y a programar.
Podemos programar nuestra propia aventura, entonces sería.
Exactamente.
¿Y por qué es tan importante aprender a programar?
Bien, algo interesante de que uno aprenda a programar es que podemos pensarlo varias cosas, ¿no? Desde varios puntos. Una es esto de la idea de poder crear, ¿no? Hablamos mucho de poder crear, uno cuando hablaban ustedes de los cuentos, la posibilidad de poder uno elegir qué camino quiere tomar, ¿no? Armar su propia historia. Bueno, acá con la... poder programar también nos da esa posibilidad de poder crear. O sea, usar las computadoras para poder crear, ya sea desde un videojuego, poder crear algo con música, poder crear una historia interactiva, poder crear nuestras propias, no sé, páginas de internet. El abanico que nos abre poder crear, programar las computadoras es muy amplio, ¿sí? Entonces, esto de poder llevar a cabo ideas, poder materializar ideas, para mí es uno de los puntos más importantes de aprender a programar. Después, otra cosa que también es muy importante es aprender cómo funcionan, o sea, aprender un poquito más cómo funcionan las computadoras, ¿no? O todo el mundo digital en el que vivimos. Esto que hablaba por ahí el profe Juan de esta alfabetización nueva, ¿no? De aprender, de educarnos sobre estas herramientas o estos dispositivos que usamos. Porque las computadoras que usamos, con las que interactuamos, alguien las tuvo que haber programado. Entonces es importante saber que ser conscientes que eso lo programó alguien y tener una idea de cómo es que lo llevó a programar. Y después la tercera es que nosotros quizás como usuarios de la tecnología somos consumidores, nosotros consumimos la tecnología. Pero entonces aprender a programar nos posiciona desde otro lado, ¿no? Desde la posibilidad de poder crear, de hacer con la computadora lo que nosotros querramos que haga, y no depender de alguien que haga realmente ese producto. ¿Sí? Fíjense que ya nos para en otro lugar. Entonces, esos tres puntos de poder crear, poder alfabetizarnos y poder corrernos del lugar de consumidores para ser creadores, me parece que es lo más importante de aprender a programar.
Tomás Caballero, una consulta más.
Sí.
Si, por ejemplo, uno quiere saber, en los teclados de las compus, que varían en mucho los teclados de las compus. No sé bien si hay un sistema de una forma, un sistema de otro, si hay algunos que tienen ñ, otros que no tienen. ¿Cómo hace uno para saber qué es cada tecla? El F2, F4, F-Alt, Supr, todo lo que, eso lo que inicialmente sabemos un poco, pero si querés profundizar más, ¿hay algún programa o simplemente vas a las redes y buscas? ¿Cómo hace un joven?
En general uno podría, claro, hacer una búsqueda y... Porque obviamente eso depende de... o sea, cada tecla va a tener una función dependiendo del programa que uno esté utilizando, ¿no? En general esas teclas, como decía, las de función, las F1, F tanto, y todos los numeritos,
sí,
tienen diferentes funciones según el programa que uno esté utilizando.
Y todos los simbolitos, esos extrañísimos.
Todos los símbolos, claro, sí, tal cual. O sea, todo eso depende de la aplicación o programa que uno esté usando, es el comportamiento que tiene en ese programa.
Te hago una última pregunta, entonces, Tomás, sí, para retomar, como y algo que además me interesa saber la respuesta más concreta, porque yo solo podría decir que sí, pero además de sí, ¿cómo podemos programar nuestra propia aventura?
Perfecto. Entonces, con estas herramientas, fíjense cómo salimos de la idea de quizás la computadora como algo que hacen otras personas, con la idea de que nosotros podemos crear, tenemos herramientas como estas que le mencioné, como Scratch, Pilas Bloques o Gobstone. Por ejemplo, desde Scratch podemos programar nuestra propia aventura. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de incorporar diferentes personajes que pueden decir cosas, o sea, pueden relatar diferentes cosas, texto. Entonces podemos jugar, por ejemplo, con entornos como Scratch y programarlos para que esos personajes o ese programa que hagamos nos cuente una historia. Y además, algo interesante, que puedan interactuar con el usuario. O sea, que la persona que lo está usando ese programa, que uno arma en Scratch, por ejemplo, pueda decidir qué camino puede tomar, ¿no? O sea, la misma idea que uno puede hacer en un cuento de mientras lo va leyendo hacia dónde sigue la lectura, acá puede pasar lo mismo. Uno lo puede programar para que la computadora decida en función de lo que el usuario quiera seguir, cómo relata la historia. Entonces, uno arma lo que es como un cuento interactivo. ¿Sí? Entonces, algo interesante es que todas estas herramientas que hablamos nos permiten ir más allá de lo que hace una computadora y poder crear estas historias interactivas o poder programar nuestra propia aventura.
Tomás Caballero, muchísimas gracias por tus palabras, por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Te damos,
por favor, a ustedes.
Nos despedimos y gracias por estar nuevamente.
Por favor, a ustedes. Que anden muy bien.
Adiós.
Docente de la iniciativa Program.ar de la Fundación Sadovsky. Yo me voy a meter en estos Scratch, Pilas Bloques y Gobstones. Voy a ver si puedo crear mi propia aventura. Yo ya la vengo a hacer, una desventura. Amigos, amigas, siempre nos vamos con música, ¿no? Y en este caso, no olviden el chatbot, que ya lo hice, es argentino nuestro chatbot. Ya hay que ponerle un nombre. Profe, ¿usted que le gusta crear aventuras? ¿Cómo se llama el chatbot?
Charleta.
¿Charleta?
¿No? ¿Está mal? Eso podría ser participación del público, ¿Charleta? Me parece. Sí. Que nombren ahí al robot.
Al robot chatbot. Bueno, es 113-275-2139. Ahora van a tener todas las preguntas allí del programa de recién. Nos vamos con música, en este caso con Hijas de Tigre, un título muy especial que se llama Mente Podrida. Adiós.
El color de esa flor en la ventana con el azul rotundo. La luna llena en el patio amaneciendo limones mojados. Me aprieta tu mano, abrazo al rescate. Empieza la danza de frutas sabrosas, verano latiendo. Hepática, colérica, acciones cual proezas abortadas por pereza. Hepática, colérica. insuficiente, siempre falta, siempre más. No hay alivio, no hay descanso, no se acepta, solo rechazo. No hubo abrazos, no palabras amorosas, no hubo besos, ni juegos absurdos. No hubo un tiempo largo, no hubo estar echados. No hubo un beso tierno, no, 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 andar de la mano. Medio, 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 medio,